Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día de marcado por las lluvias, ya se lo anunciábamos ayer, precipitaciones generales, acumulaciones en algunos sitios. En Madrid está lloviendo a manta de Dios y la gente que empieza a ver un poco más de tráfico, no sé si a la desesperada o el famoso Black Friday, que como era de esperar, ya no es Friday. O sea, ya es Saturday and Monday and Thursday y todo lo que ustedes quieran. Y Wednesday. O sea, cualquier día. Cualquier día es Friday y es Black y tal. ¿Saben ustedes que esto se inventó para cuadrar a final de mes, a final de semana, perdón, las cuentas? O sea, esto es una cosa de los tenderos de Nueva York, una costumbre que cogieron. Que es que cuando iban perdiendo dinero esa semana, el viernes ponían de rebajas todo hasta que los números rojos de la cuenta de esa semana se convertían en negros. Por eso el black es hasta que llegas a números negros. Dice, bueno, ya hemos ganado un dólar, ya podemos cerrar la tienda, se acabaron las rebajas. Pero en la situación en que estamos, lo que han hecho todos los medios, igual que las rebajas de enero, que empiezan ahora a principios de diciembre, es adelantar y adelantar y adelantar. Y esto, pues, funciona, la verdad. Bien, pero entre eso y la lluvia está el tráfico, luego ya nos lo contarán, bastante complicado en la todavía capital de la todavía España. En temperatura estamos más o menos como ayer, un poquito más frescos en algunas zonas y más, no digo cálidos, pero en fin, menos frío en otras. En Madrid hoy 13 grados, la máxima de nuevo Santa Cruz de Tenerife, pero 23 grados, ya son 3 menos que ayer. Y la mínima, pues esta vez Teruel, pero 0 grados. Tampoco es verdad, porque a mí me da ahora que hay 4 grados. Es decir, aquí falla algo. Aquí falla algo y este es quitarte. O sea, no, como ayer lo puse verde, pues hoy nos sube a 0 grados. No. Y en mi pueblo hay 4 grados. Y hasta la semana que viene no nieva. O sea, nos roba las mínimas, ahora nos roba las máximas. Nos robará la lluvia, venderá la nieve en Valencia. ¿Qué digo? Se la venderá a los chinos. En fin, un desastre, así está el tiempo.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Guavi. Con Guavi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Guavi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Guavi, tu coche a tu aire. Guavicar.com.
Bien, hace ya algún tiempo que algunos dijimos, ya hace casi 3 años en la memoria del comunismo y ahora en la vuelta del comunismo, que el peligro del comunismo en España, aparte de en sí, que es una dictadura criminal, genocida, ahora el comunismo no llega por la fuerza de las armas, como después de la Segunda Guerra Mundial, sino como en Venezuela, cambiando la legalidad bajo apariencias de legalidad, pero instaurando un régimen irreversiblemente totalitario. Y esto hoy en una entrevista que agradezco con Leire Iglesias en El Mundo lo trato de explicar. No es que esto empiece a suceder o haya empezado a suceder al entrar Podemos en el gobierno. Lo que ha hecho es acelerarlo porque ha coincidido con lo del virus, que es la excepcionalidad que siempre, recordemos de toda la vida, siempre ha dicho Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es como Tegui. O sea, no engaña. Ellos ya dicen lo que quieren. Dice, ¿qué quieren? ¿Matar al prójimo? Sí. Al prójimo que no les obedezca, claro. Si les obedeces, bueno, entonces eres un ente progresista y tal. Pero siempre lo dicen. En unas circunstancias normales, decía Pablo Lenin, recoge en memoria del comunismo y se puede ver en toda su trayectoria, circunstancias normales, dice, la gente vota partidos de derecha o de izquierda moderados, con tendencias al centro, siempre que sean grandes los partidos. Esto no quiere decir que su programa sea moderado. Zapatero llega al poder, pues como se dijo, en los trenes de cercanías, gracias a la manipulación de la masacre del 11M por Rubalcaba, el ahora añorado Rubalcaba, uno de los tíos más siniestros que ha padecido la democracia española, Y, por supuesto, de la cadena Ser con Ferreras, que se inventa terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos, y un gobierno del PP que, para variar, estaba idiotizado. Y en lugar de llamar a la oposición, pues para contarle lo que pasa, pues entonces se encierra Aznar en sí mismo, que es una cosa que hace cuando le da el susto, y Mariano, que era candidato, acaba encerrado en Génova 13 y a las 10 de la noche emite una llamada el día de reflexión, la jornada de reflexión. Soy Mariano Rajoy, estoy aquí encerrado, esto no es una democracia, esto es no sé qué. Y estaban en el gobierno. Estaban en el gobierno y tenían a su candidato el día de reflexión encerrado con una horda movida por la SER, no por Pablo Iglesias, por la SER, por García Ferreras, es decir, por Cebrián y por Rubalcaba. Aclaremos las cosas. Esa circunstancia excepcional es la que permite liquidar el régimen constitucional español, que comienza con Zapatero. Cuando, en su primer discurso de investidura, dice que a un abuelo republicano lo mataron los nacionales. Bueno, lo matarían sus otros tres abuelos nacionales. Luego resulta que había estado en los dos bandos, en Asturias estuvo con López Ochoa. Bueno, una chapuza típica, pero la voluntad política estaba clara. La transición no vale, la Constitución la han impuesto los franquistas y aquí hay que aliarse las fuerzas de la ruptura. Y en esas estamos, pero entonces Zapatero tenía un proyecto y estos tienen una realidad. Entonces Zapatero tenía enfrente a una oposición que no era el PP, estaba CAO, pero era el único partido de oposición. Durante tres años la oposición la hicimos la COPE, El Mundo y Libertad Digital. Punto. No hubo más. No hubo más. Pero la campaña con el 11M es como la que se está viviendo ahora, como la de la manada, etcétera. Todo el que le iba a la contraria al gobierno era fascista, nazi, criminal, asesino y esas cosas. Pero hay dos leyes, cuento en la entrevista del Mundo y en la que insisto, dos leyes típicamente habilitantes, leyes que desarticulan por su base el régimen constitucional, que son la de memoria histórica y la de violencia de género, de vergüenza de género. Luego hablaremos del numerito de ayer de Pablo Casado, que está a punto de declararse marxista-leninista. Sección queer, porque ya ser feminista histórico no le va a valer. Será de sexo fluido. Lo vamos a ver sucediendo a la veneno al paso que va. Pero lo fundamental, ¿qué hacen esas dos leyes? Esas dos leyes se cargan, primero, la libertad de opinión, de expresión y de verdad. La historia tiene que contar la verdad. No podemos decir que Granada resistió a los cristianos. No, los reyes católicos tomaron Granada. No podemos decir que los aztecas descubrieron Europa. No, los españoles descubrieron América. Esa es la verdad. La verdad, a propósito de la memoria histórica, la guerra civil la provocaron las izquierdas. Dieron un golpe de Estado en el 34 cuando perdieron las elecciones del 33. Solo una facción del PSOE, la de Besteiro, que yo reivindico en este libro, La Vuelta del Comunismo, que intentó por todos los medios que no ganara la facción de Largo Caballero para ir a la guerra civil y crear en España un régimen como el soviético. ¿Era el Partido Comunista? No, era el Partido Socialista, pero su política era comunista. Nos encontramos en la misma situación. ¿Qué ha encontrado junto a la Ley de Memoria Histórica, que desemboca naturalmente, ya está, y lo recuerdo en el libro, ya está en el proyecto de Zapatero, sacar a Franco de la fosa? ¿Pero qué necesidad? ¿Pero por qué? Franco representaba la media España nacional, que es la que trae la democracia. La democracia la traen los franquistas. Los que históricamente venían del bando nacional vencedor de la guerra civil, el sucesor de Franco a título de rey y el secretario general del movimiento de la falange española tradicionalista y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, llamado Adolfo Suárez González. Esos son los que traen la democracia. Y pactan con un viejo criminal llamado Carrillo, porque Carrillo, con tal de que lo acepten, está dispuesto a firmar lo que sea, antes de que fuera Tamames, el secretario general, que era lo lógico, poner a alguien joven que no tuviera que ver con la guerra civil. Carrillo dice, sálveme Dios, yo acepto la monarquía, el himno, la corona y si hace falta el imperio austrohúngaro, que es lo que hizo. y salió la transición gracias a eso. En España solo había dos fuerzas políticas, el movimiento y el partido. Y los socialistas se aprovecharon de eso. Pero ya en el debate constitucional, conviene recordarlo, Gómez Llorente, que fue el ponente, defendió la República. Y hombre, la República, y estaban tan agradecidos a Juan Carlos. Sí, pero defendieron la República. ¿Y qué República? Cualquiera. Cualquier República. Hay algunos idiotas que no saben nada de la historia de España. Ahora son centristas, claro, es lo habitual. Cuando alguien no quiere líos y no leer, es ser de centro. Y si hay que ver qué mal es la izquierda y qué mal es la derecha. Y qué bueno soy yo. Uy, ¿cómo soy yo? Yo soy Ignacio Aguado. O sea, yo soy tan bueno. Pero cuando tú creas leyes o fórmulas, la República es una de ellas, pero tú creas leyes habilitantes, leyes anticonstitucionales, que te permiten sacar de ellas cualquier tipo de decreto ley. Citado la memoria histórica, este libro podían prohibirlo en aplicación de la memoria democrática cuando se apruebe. Ha sacado uno recientemente de César Alcalá que recomiendo. Las checas en España, checas de la República, donde cuenta lo que contaba yo en memoria del comunismo, si es que se sabe, pero libros recientes sobre eso no hay. Cómo se torturaba, violaba, asesinaba, robaba a la gente por el hecho de ir a misa, sistemáticamente, decenas de miles de personas. ¿Y quiénes tenían checas? La extrema izquierda no, hasta el PNV tenía dos checas en Madrid. ¿Para qué? Para secuestrar, violar, torturar y asesinar, que es para lo que están las checas. ¡Uy! Eso ya no se puede decir. Eso es colaborar con el franquismo. Y dice, pero si el franquismo acabó en el año 75 con Franco y en el 77 con las primeras elecciones libres y en el 78 con la Constitución. Desde la Constitución podemos decir que nos parecían bien los pantanos, o como he dicho yo siempre, la enseñanza pública de Franco, que quien la pillara, no la pillarán los pobres. Como pillamos nosotros, los pobres de los pueblos, de la España profunda, la España vacía, se llaman así ahora. Yo la veo holgada, pero en fin, la España vacía porque no había casi nadie. Pudimos estudiar gracias a la enseñanza pública de Franco con beca y a nuestro esfuerzo. El título, entonces, terminabas la carrera y te colocabas automáticamente, porque eran títulos valiosos. Ahora, ¿de qué vale un título? De nada. España tiene más del doble, en algunos sectores, el triple de paro a los que acaban la carrera y el doctorado que en Europa. ¿Por qué? Porque no vale nada la educación en España. ¿Quién se la ha cargado? El PSOE. Ley habilitante 1, memoria democrática. Ley habilitante 2, la ley de violencia de género. La ley de violencia de género suprime la presunción de inocencia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, coloca a los señores de sexo aproximadamente masculino o que así lo confiesan. Casado todavía no se ha enterado de la teoría queer. Debe leer mi libro, aunque le cueste, la parte final solo, para que se entere de lo que eso es. Según esa ley, cualquier cosa es violencia de género. Sirve para cualquier cosa. De hecho, hay dos leyes, la de libertad sexual, que saldrá cualquier día, en cuanto la aceite Campo el Merichol, y la de protección de la infancia, que nos vamos a enterar. Son como la de la educación especial, son leyes de eutanasia. Porque de una ley que rompe la base de la Constitución, cuelgan las leyes que quieras, los decretos leyes que quieras. Es la fórmula de Venezuela, es la fórmula de Podemos en Venezuela. Lo están haciendo los mismos y la gente no lo quiere ver. Pero la herramienta fundamental que tiene el comunismo para imponerse en España, aparte de un partido socialista con un programa comunista, es el separatismo. Lo que puede destruir España, lo que impide la reacción contra la imposición de un régimen totalitario es romperla. El otro día citaba a Castelao, el pobre como ese analfabeto, él ya estaba bastante, tenía que ser pistolero. Otegi citó a Castelao diciendo, para que haya una España roja, republicana y laica, antes tendrá que estar rota. Claro, Castelao era medio lelo. Pero si está ya rota, pues ya me dirás que para qué necesitas hacer España roja ni azul. Si ya no hay España. Pero bueno, así son los separatistas. Pero esa es la política del Partido Comunista. Esa es la política de Stalin. Las viejas naciones, los imperios, hay que azuzar las rencillas internas, romperlos y luego ya cogeremos lo que podamos. Está a las claras. Anteayer, la ETA emitiendo Urbi et Orbi desde las dos cadenas del régimen, la comunista de Roja María Mateo y la sanchista de Ferreras y Señora. Ayer, Rufián imponiendo el régimen fiscal en Madrid, además de robar a todos los españoles. Y sale Carmen Calvo, Calvorota, diciendo una colección de idioteces. Lo de decir que España se puede romper por Madrid, mejor que Madrid está rompiendo la unidad de España, Madrid. Hace falta estar muy mal de la cabeza y del corazón. Pues lo dicen, es más, lo hacen. ¿Eso qué significa? Que van a robar todo lo que puedan a Madrid para pagarle a Rufián. ¡A Rufián! ¡El pijo aparte de Santa Coloma! Pues así estamos.
El gobierno presume de sus pactos con Esquerra y Bildu y compara el sentido de Estado que a su juicio tienen la formación separatista y la proetarra con el peligro, dicen, que supone para la unidad territorial el gobierno de la Comunidad de Madrid. Declaraciones textuales de la vicepresidenta Carmen Calvo después de que Otegi, en rueda de prensa, reconociera que su objetivo es la República Independiente del País Vasco y Pere Aragonés presumiese de haber conseguido un chorreo de millones para Cataluña.
La formación golpista dará su apoyo a los presupuestos tras aumentar el gobierno de Sánchez en un 75% las inversiones. Pedro Sánchez daba cobertura a los ataques de Rufián a la Comunidad de Madrid, a la que se refería como un paraíso fiscal, al tiempo que su presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que va a llegar hasta el final para defender los derechos de los contribuyentes madrileños. Estamos hablando de una cifra totalmente excepcional, la más grande que recibirá Cataluña por parte del Estado, pero sobre todo es una cifra que también sitúa por primera vez las inversiones y las transferencias de capitales por encima de nuestro porcentaje de PIB con respecto al Estado.
¿Qué opina de las declaraciones del señor Otegi de esta mañana diciendo que el sí a los presupuestos es una parte del camino, del proceso hacia la República Vasca?
Si me permite, olvidó responder antes la pregunta que le hicieron sobre las declaraciones de Arnaldo Otegi. Gracias.
Sí, 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 la ha respondido. Es una gran noticia el que tengamos unos presupuestos generales del Estado.
Yo ya aviso que lo mismo que lo hice en los momentos más difíciles de la pandemia, con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta. Y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela, al independentismo, que es corrupción.
Vemos al gobierno de Madrid en posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes.
Tú sí que eres preocupante, que tienes la cabeza como un cencerro. Pero vamos a ver. Bueno, esta puede decir una cosa y lo contrario. O sea, a la pobre Montero, que es su íntima enemiga, que hay tres personajes que a Chávez casi lo vuelven loco. Hay quien dice que no era disléxico antes de conocerlas. Eran Carmen Calvo, esta Petisú, como la llama Santiago González, Petisú Montero y mi Maleni Álvarez, a la que echaron por corrupción de Europa. Socialista, andaluza, ya se sabe. ¿Cómo sería la cosa que pidió, imploró de rodillas, a cambio de un asentimiento servil a todo lo que hiciera Zapatero, con tal de que se llevara de la Junta de Andalucía y hiciera ministras a Carmen Calvo y a mi Maleni, como llamaba, mi Maleni y mi dolor de cabeza? Y cuando las colocó, se pasó 2 meses comiendo en el Gallo Rojo de Córdoba y bebiendo, echó 10 kilos, dormía 10 horas diarias, fue por primera vez y última un hombre feliz. Y cuando le faltaba algo, llamaba a Alzarrías: Gaspar, que venga la Pantoja, que venga. Y va la Pantoja, le cantaba y edificaba algo en Marbella. Que, por cierto, eso no lo investiga Basile. El respaldo del PSOE andaluz a Gil, a Julián Muñoz y, por tanto, a Isabel. Bueno, pero el problema, y lo digo también en la entrevista, lo más grave que ha pasado en la derecha española frente a esto, que es, evidentemente, un proyecto comunista. Ni monarquía, ni constitución, ni unidad nacional, ni nada. Es evidente, está ya en los presupuestos. A presumía el catalán, creen que en Madrid no los entendemos, algunos sí. Hablamos catalán cuando nos da la gana, pero nunca la fuerza. Lo ha dicho, nos dan dinero por encima del Producto Interior Bruto, no, muy por encima. Quiere decir que en lugar de aportar, nos roban, porque nos roban. ¿Quién es la que más aporta? Madrid, a por Madrid. Y llega la Calvorota a decir estas gansadas. Pero Para eso, la única forma de parar al comunismo es que toda la oposición esté unida. Y el día maldito de la moción de censura, en que Casado empieza su riña, su ruptura, por no decir su crimen, contra Abascal, ese día es el peor que hemos pasado desde que llegó al poder Sánchez. Porque significa que la oposición ya está como en Venezuela, desarticulada. Y no la ha desarticulado el poder, la ha desarticulado Pablo Casado. Ayer nos sale diciendo exactamente lo contrario de lo que decía el año pasado. Antes de dejarse barba, es decir, de dejarse Mariano. Pero todo lo contrario. Y además diciendo mentiras flagrantes. Que luego salió Cayetana en un breve vídeo que hay que ver, desmintiéndolo por completo. No es verdad que a las mujeres las maten por ser mujeres, sino hace tiempo que solo quedarían hombres y se habría extinguido la especie. Es mentira. Eso es pura propaganda comunista. Pero está en tal extremo ya Casado, su única preocupación, lo que le hace quedar bien ante Teodoro, es meterse con Vox. Venga o no venga a cuento. Y ayer se mete con una cosa verdaderamente atroz.
Además, Pablo Casado no se pronunció sobre los últimos ataques recibidos por Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, que encontró en la diputada regional de Vox, Rocío Monasterio, su principal defensora. El líder del PP participó en un acto organizado por su partido en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Casado cambiaba el sentido de su discurso y reconocía una violencia específica contra la mujer por el simple hecho de serlo. Sus declaraciones, muy distintas a las pronunciadas hace un par de años, fueron contestadas por la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.
Ya sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres. Pero también sabemos que hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres. Cualquier partido que lo que proponga es que las víctimas de otro sexo, de otro género, también tengan esa protección, que se intenten limitar las denuncias falsas. El artículo 14 de la Constitución, en el que se dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, podrán sentarse a negociar y a mejorar esas políticas.
No puede haber un asesinato más a una mujer por el hecho de serlo. Claro que hay violencia de género. Lo que pido es que aquí no haya ideologías extremistas, ni negacionismo, ni las anteojeras de intentar denominar las cosas por otros nombres que hacen que se sea menos eficaz a la hora de desarrollar las medidas. Tenemos que dejar muy clara que esta lacra tiene un componente específico, terrorífico, que hay que abordar. Y el negacionismo es letal.
Sinceramente creo que se ha dejado llevar por la voluntad de distanciarse como sea de Vox. No existe ninguna prueba empírica, científica, fáctica de la existencia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer.
Puestos a buscar votos en el centro-izquierda, mejor hacerlo con el discurso que defienden los progresistas ilustrados, los verdaderos modernos, los que rechazan las políticas identitarias porque saben que promueven el colectivismo, el conflicto y la discriminación.
Dice una cosa, es llamar civilinamente nazis a todos los hombres es burlarse de los judíos. Hablar de negacionismo, que es una cosa creada para los que niegan que existiera el holocausto, eso es asociar a los hombres a los nazis y a las mujeres a los judíos. A los judíos sí se les mataba por ser judíos, porque era el programa político de Hitler. A las mujeres no se les mata por ser mujeres. La prueba es que los hombres matan a más hombres que mujeres. Matan 3 veces más hombres que mujeres. Todo esto es una filfa para que los chiringuitos de violencia de género puedan forrarse y además cargarse la familia tradicional. Esto es una cosa de manual. O sea, donde no llega el marxismo por las armas, porque no puede, porque ya en esta época es muy difícil, llega mediante lo que llaman el marxismo cultural, la guerra cultural, la guerra ideológica. La propiedad es mala, el hombre es malo, la mujer es buena, el negro es bueno, el blanco es malo, el español es malo, el indio es bueno, y no salgas de ahí. Y si sales de ahí, eres nazi, negacionista y tal. Pero han oído a Pablo Casado diciendo ayer lo contrario de lo que decía el año pasado. ¿Cómo creerlo? ¿Cómo creer a su partido? Casado ya está como Capriles. Le robaron las elecciones. A Casado no han tenido ni que robárselas. Pero yo hacía una pregunta en el comentario de las 6 y con esto nos vamos a la pausa. Bien, Vox es muy malo y además, usted que es muy listo, usted, don Pablo, es listísimo. desde que se deja aconsejar por el filósofo de Murcia, Teodoro, es inteligentísimo. Y cree que los votos de Vox le irán naturalmente a usted por ser usted, y porque los de Vox no tiene mal remedio. Bien, si Vox saca un escaño más que el Partido Popular y un voto más que el Partido Popular, ¿usted votará a Santiago Abascal como presidente del gobierno? ¿El PP apoyará a Vox si Vox saca más votos que el PP para ser presidente del gobierno, para ocupar la presidencia del gobierno? ¿Sí o no? Porque si lo que usted quiere es pactar con el PSOE, acabáramos. Ciudadanos ha desaparecido, usted también, pues nos quedará Vox. O nos quedaremos Mudox, que sería un chiste muy levantino que le gustaría a Luis Herrero. Me dice ayer Luis Herrero, digo, ahí palmamos en San Siro. Dice, no, bueno, vamos a ganar jugando muy bien. Digo, pero Luis, vamos con los suplentes. Tú has visto que el Inter aquí mereció ganar, o sea, nos van a machacar. No, hombre, no, ya verás. Ya verás lo bien que lo hacemos. De fútbol no sabe, pero del Real Madrid lo adivina todo. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.